Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Fíjense que todos ustedes, son exactamente las 5:01 de la mañana acá en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy pues ya es martes 6 de enero del 2015, Día de los Reyes Magos, Día de la Epifanía. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, y creo que es así, con el buchito de café. Y te estamos saludando desde el estudio. En el control del sonido tenemos a Danilo Fuentes Cortés, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Aquí está Moisés López, Ramón Morel de Oro, yo soy Lucy García, y ya inmediatamente pasamos con los titulares y las informaciones.
La artista cubana Tania Bruguera renuncia a la UNEAC y devuelve un premio que recibió en el 2002. Un grupo opositor cubano registra casi 9.000 detenciones arbitrarias en Cuba en el 2014. Rechaza a Estados Unidos la idea de canjear a independentistas puertorriqueños por el líder opositor venezolano Leopoldo López. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de Año Nuevo a su homólogo Barack Obama.
La artista cubana Tania Bruguera renunció a la UNEAC y devolvió la distinción por la cultura nacional que recibió en el año 2002.
Bruguera explicó en una carta al viceministro de Cultura, Fernando Rojas, que no puede recibir un reconocimiento ni ser parte de una institución que habla por todos, pero donde solo firman la presidencia de la organización.
Criticó a las instituciones culturales cubanas por criminalizar, juzgar y generar miedo en vez de abrir un espacio para el análisis estético.
Qué triste un gobierno que meta preso al público de una obra de arte, dijo Tania Bruguera en la misiva.
La artista fue arrestada en tres ocasiones por tratar de realizar un performance del micrófono abierto el 30 de diciembre en la Plaza de la Revolución.
Las autoridades del régimen arrestaron a decenas de activistas y comunicadores para evitar la intervención artística.
Destaca el informe del Observatorio de Derechos Humanos, con sede en Madrid, las miles de detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el régimen cubano durante el año 2014. Desde Madrid, Enrique Dausá nos ofrece el siguiente reportaje.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, contabilizó unas 8.970 detenciones arbitrarias en Cuba durante el recién concluido año 2014, según reveló En un informe, la organización, integrada por exiliados y exprisioneros políticos, indicó que recibió los datos de sus colaboradores en Cuba. La gran mayoría de estos actos represivos fueron realizados para impedir o interrumpir el ejercicio de legítimos derechos humanos, denunció en este comunicado su presidenta Elena Larrinaga, quien nos matizó.
Bueno, yo creo que desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hemos hecho un balance sobre la situación en Cuba y nos salen 8.970 detenciones arbitrarias durante los 15 años concluidos, ¿no? Lo que nos ha asombrado muchísimo, nos preocupa enormemente, es que más del 54% de las detenciones ha sido a mujeres, casi el 60%, 5.700 detenciones fueron hechas por mujeres. Creo que esto demuestra un poco la degradación del gobierno cubano, que tiene que recurrir a este tipo de actuaciones contra las mujeres que se manifiestan pacíficamente.
Después de 56 años de gobierno revolucionario, no hay un sector de la población ajeno a la penuria y los nefastos efectos de un régimen con ansias de perpetuidad, fustigó el observatorio. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Estados Unidos rechazó la sugerencia del gobierno de Nicolás Maduro de hacer un canje de presos para obtener la libertad del líder opositor venezolano Leopoldo López. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reaccionó a la propuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de indultar a Leopoldo López, solo si Estados Unidos perdona al puertorriqueño Óscar López Rivera. Psaki dijo que no hay lugar a dicho canje, ya que los casos son incomparables.
We've seen reports about President Maduro's comments in the press, rather than through diplomatic channels.
Hemos visto los reportes sobre los comentarios del presidente Maduro en la prensa, en lugar de usar los canales diplomáticos. No hay comparación entre estos dos casos. Estoy segura que esto llega sin sorpresa. Hemos pedido reiteradamente la libertad de todos los presos políticos, un llamado que ha sido repetido también por muchas entidades internacionales y multilaterales. El presidente Maduro propone desterrar a figuras de la oposición en lugar de tener una discusión sobre las verdaderas preocupaciones y problemas que enfrenta Venezuela. La portavoz de la diplomacia estadounidense lamentó lo que considera un trato injusto al líder de oposición en Venezuela.
It is unfortunate that someone, Leopoldo López, who should be presumed innocent,
es lamentable que alguien como Leopoldo López, que debe ser considerado inocente, está siendo condenado por la televisión nacional por el presidente de Venezuela sin el debido proceso. Para todas las cuestiones judiciales sobre el caso de Óscar López Rivera, los remito al Departamento de Justicia. El puertorriqueño López Rivera fue condenado a 70 años de prisión, ya cumplió 33 de ellos y fue acusado de colocar varias bombas en Estados Unidos.
La captura de Carlos Bustos Cortés, el segundo en la línea de mando del principal frente móvil de las FARC, fue una operación significativa que reduce la capacidad de acción que desarrollaba esa columna en regiones agrícolas. Federico Fulleda nos informa.
La captura de Carlos Bustos, alias Richard, el segundo en la línea de mando del Frente Móvil de las FARC, es el resultado de una operación significativa que debilitó la capacidad de acción de este frente terrorista, informó un vocero del Ejército de Colombia que coordinó la actividad contrainsurgente. El comandante de la novena brigada del ejército, coronel Ariel Vargas, al destacar el golpe a las FARC, dijo:
alias Richard, dentro de su prontuario, tiene más de 18 años de pertenecer a la organización delictiva de las FARC. Este sujeto, dentro de sus habilidades, se desempeña como explosivista, es francotirador y maneja la parte político-militar de la estructura. Es una persona que a través del terror intimidatorio por las llamadas y a través del terrorismo, a través de los atentados, demostraba su fortaleza y con eso presionaba para el pago de las cuotas y extorsiones.
Alias Richard, con 18 años en las FARC, fue capturado junto a sus guardaespaldas en una zona rural del departamento del Huila y resultó herido en la acción y recibe atención médica en un hospital estatal bajo severa vigilancia militar. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A pesar de que la Argentina tuvo un resultado desfavorable en todas las instancias de la justicia estadounidense en cuanto a sus deudas en Estados Unidos, el gobierno mantiene una agresiva actitud ante ellos. Carlos Cabanacal nos informa.
Mientras el ministro de Economía de la Argentina, Axel Kicillof, dice que los holdouts actúan como las mafias e intentan provocar un descalabro financiero en la región, en Nueva York los reclamos de estos acreedores de la Argentina ya totalizan 14 mil millones de dólares, lo que genera, a juicio del exsecretario de Finanzas de la Argentina, Daniel Marx, estos inconvenientes para el país.
Mientras esto está pendiente, hay menos crédito comercial, menos posibilidad de hacer comercio exterior, por lo tanto menos ingresos por ese lado, menos inversiones, menos empleo de lo que sería la situación alternativa y además mayores presiones sobre la inflación.
Los holdouts en esta cuestión ganaron todos los reclamos judiciales previos en los tribunales norteamericanos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Cal Martín, Noticias.
Envía el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un mensaje de Año Nuevo a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama. Desde Moscú nos informa Pedro Clavijo.
El presidente ruso Vladimir Putin ha deseado paridad en sus relaciones y felicitado por el inicio del Año Nuevo al presidente americano Obama. En su mensaje enviado a la Casa Blanca, el jefe del Kremlin se refirió al hecho de que este año que comienza, los dos países tendrán que conmemorar el 70 aniversario de la victoria de los aliados contra Alemania nazi de Hitler. El portavoz del Kremlin dijo que esa fecha histórica recuerda a su vez la responsabilidad que tiene Rusia y los Estados Unidos de América en el mantenimiento de la paz en todo el mundo, la estabilidad internacional, así como su papel especial para hacer frente a los retos y amenazas globales, dice el mensaje del Kremlin. Putin también felicitó otros líderes del mundo, como la canciller alemana Angela Merkel, expresando su esperanza de que el año que entra continúe el diálogo constructivo y el trabajo común para fortalecer las relaciones entre Rusia, Alemania y Occidente. Mientras tanto, los medios de información en Rusia anotan que las relaciones entre Rusia y Occidente llegan este año a su peor momento. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que está discutiendo con Jordania planes para volver a presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución y establecer un Estado palestino.
La semana pasada la resolución no tuvo los votos suficientes para ser aprobada. Se espera que Estados Unidos, miembro del Consejo con derecho al veto, volverá a oponerse como lo hizo el 30 de diciembre.
Los equipos de rescate aprovecharon este lunes una mayor calma en el mar para expandir la búsqueda del fuselaje y las víctimas del avión de pasajeros que se estrelló en el mar de Java hace 8 días. Las autoridades enviaron buzos a un área donde se localizaron 5 grandes objetos que podrían ser del Airbus A320.
Un mal tiempo la semana pasada dificultó los esfuerzos para encontrar a las personas que perecieron en el accidente. El avión se precipitó al mar durante una tormenta cuando viajaba con 162 personas a bordo de Indonesia a Singapur.
Los socorristas confiaban en llegar hasta lo que creen que es el fuselaje para recuperar cadáveres y las grabadoras de datos de vuelo, las llamadas cajas negras. Solo 9 de los 34 cuerpos recuperados hasta ahora han sido identificados.
En Radio Martí, exactamente 5:13 minutos en la mañana. La nieta de Pablo Picasso, Marina Picasso, está vendiendo algunos de los trabajos del artista valorados en más de 290 millones de dólares, según informó el diario The New York Post.
Marina está vendiendo al menos 7 de sus obras, y entre ellas un retrato de Olga, su primera mujer, en 60 millones de dólares.
Las obras, fechadas entre 1905 y 1965, están siendo vendidas directamente por Marina Picasso, que tiene previsto reunirse personalmente con compradores en Ginebra.
La decisión de Marina Picasso de vender las obras de arte es, según una amiga suya, citada por el diario, una forma de dejar atrás el pasado.
Muy bueno. buenos días tengan todos ustedes. Estás escuchando Tempranito y de mañana. Son exactamente las 5:14. Les invitamos a continuar en sintonía esta mañana de martes 6 de enero del 2014. A continuación escucharemos el reporte del tiempo. En el próximo segmento tendremos los deportes, un avance informativo, nuestras notas habituales y el cierre con música. En esta ocasión, Cristian Castro. Mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Son las 5:16. Ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el extremo sur de la Florida y la zona del canal, internándose en el sudeste del Golfo de México hasta la Bahía de Campeche como estacionario. Al mismo tiempo, un frente frío secundario se extenderá esta tarde desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Florida y será eventualmente el que afecta el sur del estado y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La artista cubana Tania Bruguera renuncia a la ONEAC y devuelve un premio que recibió en el 2002. Un grupo opositor cubano registra casi 9.000 detenciones arbitrarias en Cuba en el 2014. Rechaza a Estados Unidos la idea de canjear a independentista puertorriqueño por el líder opositor venezolano Leopoldo López. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de año nuevo a su homólogo, Barack Obama.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos, Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 5:20 y bueno, se impone en el día de hoy hablar un poquito acerca de las diferentes celebraciones de los del Día de los Reyes Magos, el Día de la Epifanía, una fiesta que para nosotros era extremadamente popular en la infancia, no sé las nuevas generaciones, tengo que preguntarle a Danilo Fuentes Cortés, yo creo que ya en la época de Danilo pues no experimentaron la fiesta de los tres Reyes Magos, no, para nada. Así que es una fiesta que en Cuba lamentablemente pues desapareció, pero en el mundo hispanoparlante continúa siendo una tradición y en el día de ayer, pues en muchos lugares del mundo se esperó la víspera y el día de hoy de los Reyes Magos. En España, la cabalgata de los Reyes, en Puerto Rico, en todos esos lugares ha sido y es un día hoy de grandes fiestas donde los tres Reyes Magos, como dice la tradición, le dejaron regalos al niño Jesús y por ende en todos estos países es un día en que se le deja regalos a los niños. Y allá en Paraguay, San Baltasar sacó a la calle la danza y la percusión de los afroparaguayos, repique de tambores, una comunidad de afrodescendientes de la Gran Asunción reivindica sus raíces con una fiesta callejera en honor a su santo patrón San Baltasar, el integrante negro de los tres Reyes Magos. La fiesta también es una exaltación cultural de un grupo que tradicionalmente ellos dicen que han estado discriminados en Paraguay y que está formado por unas 5.000 personas según el censo del gobierno, el último que se hizo en el año 2012. San Baltasar no está reconocido por la Iglesia Católica como santo. Pero ¿qué sucede? Los afrodescendientes lo escogieron como patrón por el color de su piel y también porque según ellos es egipcio y viene de África. Eso es lo que explica el director de esta compañía de danza y percusión africana que se llama Kambakwa. El grupo de bailes lleva 24 años celebrando la fiesta en honor al santo San Baltasar con un desfile y es realmente increíble cómo se motiva la gente. Hay descendientes de los cerca de 400 lanceros negros que fueron todos ellos hombres libres que acompañaron a su familia junto al prócer uruguayo José Gervasio Artigas en su exilio a Paraguay en el año 1820. Y cuando llegaron al país, pues ya había en el territorio una importante población afrodescendiente. compuesta por esclavos que habían sido traídos por las órdenes religiosas. En el último censo colonial de 1799 había unos 1870 y representaban el 10% de la población del país. El historiador comentó que con la independencia de las colonias americanas, muchos afrodescendientes pues se hicieron pasar por mestizos o por blancos para evitar la discriminación y perdieron gran parte de sus rasgos culturales, ¿no? Pero el número actual de paraguayos de origen africano en el censo que hizo la asociación Cambacua, según ellos se contabilizaron pues en muchísimos más, 7.600 personas. El censo del gobierno, la cantidad fue mucho más pequeña. En el 2012 el gobierno mencionaba 5.000 personas. Pero esta población afrodescendiente se concentraría mayormente en torno a la comunidad de Emboscada, que está a unos 40 kilómetros al norte de Asunción, y cerca de la ciudad de Paraguaní. Más allá de la diferencia de números que pueda haber, ellos denuncian que la discriminación sigue marcando la vida de esta población. Hay mucha discriminación con lo que es el acceso a la educación, la vivienda, pero en esta ocasión han salido a bailar y a rendir homenaje a San Baltasar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:30 en esta mañana de martes 6 de enero del 2014. Gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar para darles nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Se pueden comunicar a través del Twitter por @martitempranito y en Facebook por Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Estados Unidos no divulgará la lista de 53 presos políticos cubanos cuya libertad fue anunciada en diciembre. El presidente Barack Obama recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto. La relación entre China y Latinoamérica preocupa a muchos gobiernos, y entre ellos Estados Unidos. Israel podría imponer medidas más severas contra los palestinos por sus acciones diplomáticas unilaterales.
En Radio Martí, exactamente 5:32 en la mañana. Estados Unidos afirma que no hará pública la lista de 53 presos políticos cubanos cuya libertad fue anunciada en diciembre, cuando el presidente Barack Obama y Raúl Castro anunciaron simultáneamente la reanudación de relaciones diplomáticas. La información desde Washington con Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que sigue trabajando sobre la situación de 53 presos políticos cuya libertad fue anunciada en diciembre, pero señaló que no espera que se den a conocer los nombres de los excarcelados. La vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, hizo la declaración cuando se le consultó sobre los nombres de esas personas y la fecha en que serán liberadas. En La Habana, dirigentes opositores han manifestado que están preocupados por la falta de información y por la posibilidad de errores que dejen fuera de la lista a genuinos presos políticos. La lista preparada por Washington fue compartida con las autoridades cubanas y ellos y nosotros conocemos los nombres, dijo James Saki y agregó. Obviamente, este es un tópico en el cual continuaremos involucrados con los cubanos. Sin embargo, no espero que vayamos a dar a conocer una lista pública. Obviamente, hay un amplio rango de pasos que ambas partes deben dar para continuar el trabajo conjunto en las próximas semanas, señaló la vocera e indicó repetidamente no tener más detalles sobre este caso. Reiteró también que la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba tiene por objeto dar más poder a la sociedad civil en la isla. Una de las razones por las que creemos fuertemente en este cambio de política hacia Cuba es porque las políticas viejas no solo han dejado de funcionar, sino que también hacían imposible para la sociedad civil vivir con normalidad y comunicarse dentro de Cuba. Hay una gran cantidad de beneficios, no únicamente la liberación de prisioneros, que obviamente vemos que son positivos y que continuaremos discutiendo, pero creo que hay otros beneficios para los grupos como las Damas de Blanco, aunque ello tomará algún tiempo, dijo la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Marta Velázquez, esposa del opositor al régimen cubano Marcelino Abreu Bonora, quien se encuentra detenido desde el pasado 26 de diciembre, dijo a Martín Noticias que pedirá ayuda a Monseñor Arturo González, obispo de Santa Clara.
Marcelino desde el día primero de enero está en huelga de hambre, lo aislaron en una celda de castigo, eso es lo último que sé, se mantiene ahí en huelga de hambre y no me han dicho más nada al respecto y es lo que me tiene informado un muchacho que sabe poco, pero bueno, que casi nadie lo ve, me tienen aislado totalmente en una celda de castigo. Hoy espero que como se reanudan las actividades después de tantos días festivos por fin de año, a ver si me dan alguna razón de ser, alguna autoridad de La Habana, porque creo entender que orden de La Habana su detención, entonces espero saber algo. Me voy a dirigir al obispo Arturo de aquí en Santa Clara. Hoy voy a ir aquí a la iglesia que de hecho desde que a mí me lo dieron el 24 de octubre, ya él sabe sobre el caso de Marcelino y cuando salió Marcelino se lo llevé, hemos recibido misa, hemos recibido bendiciones con él ahí. Voy a pedir ayuda y clemencia porque me preocupa la situación de Marcelino, estoy bastante preocupada por ella. Como saben todos que estaba reciente de su huelga, está en una fase recuperativa de su última huelga y está bastante delicado para comenzar otra huelga, pero es que ya le está decidido porque no puede más, porque no puede ir a ningún lado, él no estaba haciendo nada.
Marcelino Abreu Bonora fue excarcelado el pasado 24 de octubre del 2014 tras largas huelgas de hambre que pusieron en grave peligro su vida. Y en este momento se encuentra detenida en la prisión Nieves Morejón en Santi Espíritus, después de que el régimen revocara sin explicación su libertad condicional.
El presidente Barack Obama recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, con quien dialogará sobre derechos humanos, entre otros temas. Desde Washington, Jefferson Asprilla con más detalles.
El director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, dijo que el presidente Obama tiene previsto dialogar sobre derechos humanos con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, quien inició una visita oficial de 2 días a Washington y quien se reúne este martes con el presidente Obama en la Casa Blanca para tratar temas de interés bilateral.
The core of our cooperation with Mexico has been working to improve the performance of law enforcement.
El centro de nuestra cooperación con México ha sido trabajar para mejorar el desempeño de las instituciones judiciales y del orden. Áreas en las que el presidente Peña Nieto ha señalado son importantes, así que vamos a continuar buscando formas de trabajar con ellos y tengo la certeza de que eso será parte de la discusión mañana. Estados Unidos ha abogado por una investigación transparente en México sobre la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes mexicanos, una crisis que ha generado cuestionamientos al gobierno de Peña Nieto. Además del encuentro con Obama, se llevará a cabo una reunión ministerial paralela entre delegaciones de ambos países para trabajar en temas de interés mutuo que incluyen seguridad, migración, educación, ciencia y tecnología. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Un supuesto miembro de la red Al-Qaeda acusado de atacar las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en el 98... murió pocos días antes de comenzar su juicio en Nueva York.
Abu Anas al-Libi, ciudadano libio acusado también de la muerte de 200 personas, falleció el viernes pasado a consecuencia de una hepatitis C y un cáncer de hígado avanzado, informó su abogado. Estaba previsto que el presunto terrorista se presentara ante un juez el próximo 12 de enero.
Libi fue secuestrado por fuerzas especiales de Estados Unidos en Trípoli en octubre del 2013. Y se había declarado no culpable de cargos de conspiración.
En Radio Martí, 5:38 minutos en la mañana. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, replanteó la hoja de ruta de los diálogos de paz con las FARC con el propósito de llegar a un acuerdo este año e invitó al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a seguir el camino de la negociación.
Santos hizo el anuncio este lunes al concluir en Cartagena 3 jornadas de reuniones con sus negociadores de paz y los asesores internacionales. Las negociaciones de paz con la FARC, que están en un receso navideño, serán reanudadas a mediados de este mes.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el domingo que ordenará la detención y la posible expulsión de un ex asesor del presidente de Perú si se comprueba que entró ilegalmente al país para pedir asilo político.
El ex asesor de campaña electoral del presidente peruano Ollanta Humala, Martín Balaunde, tiene orden de captura internacional y es buscado en su país, donde pesa en su contra una orden de prisión preventiva por corrupción. La Cancillería y el Ministerio del Gobierno de Bolivia están siguiendo el caso, dijo Morales en una entrevista de televisión.
La relación entre China y Latinoamérica preocupa a muchos gobiernos, entre ellos a Estados Unidos, que no ven con buenos ojos la afinidad ideológica del gigante asiático con gobernantes de América Latina y el Caribe. Alejandro Marcano nos amplía el informe.
Algunos especialistas ven con preocupación las cada vez más estrechas relaciones entre dos mundos lejanos, pero con intereses complementarios en los que China ha apostado por reforzar los movimientos revolucionarios en Latinoamérica.
Hay un gran sostenimiento con dineros no registrados, con dineros que no están clareados ni transparentados en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, para sostener estos gobiernos no democráticos.
Y es que según este analista, China se propuso este plan desde el 2004, cuando prometió invertir en América Latina $1,000 millones en la década venidera. Cifra que fue superada, ya que su intercambio comercial con la región superó los $261,600 millones en los últimos 10 años.
Ha conseguido superar a Estados Unidos en términos de Producto Interior Bruto y, desde luego, puede convertirse en la potencia hegemónica tanto por razones geográficas como por razones económicas.
Y según Vidal, Estados Unidos tiene mucha responsabilidad en la consolidación de esas relaciones.
Y Estados Unidos, que está siguiendo una política muy errática y muy errónea en Oriente Medio, en el este de Europa, no se da cuenta de que el mundo va a girar en torno al Pacífico y que ese Pacífico en estos momentos no lo está controlando ya Estados Unidos, sino que lo está controlando China.
Para ambos expertos, la mayor preocupación de estas relaciones se cierne en los planes políticos que solo China debe conocer.
Pero la China, como un país con contactos de doctrina totalitaria, con una relación tan estrecha y poco transparentada con los gobiernos no democráticos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, con el tema, por ejemplo, de este canal que quieren hacer, genera mucha sospecha y poca transparencia.
Por cierto, que el próximo jueves 8 se va a realizar un foro, el primer foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, con China, donde van a participar varios cancilleres latinoamericanos. Alejandro Marcano, desde Miami.
¿Podría Israel imponer medidas más severas contra los palestinos por sus acciones diplomáticas unilaterales? Daniel Blumenthal nos informa.
Luego de congelar la transferencia de alrededor de $140 millones del dinero retenido por Israel para la autoridad palestina en concepto de impuestos y aduanas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que su país puede adoptar otras medidas dolorosas para castigar a los palestinos por las acciones diplomáticas unilaterales, principalmente su solicitud de ser aceptados en la Corte Criminal Internacional de La Haya con la intención de demandar a oficiales israelíes por alegados crímenes de guerra.
La Rashut ha-Falastinit bajará לצאת לאימות
La autoridad palestina optó por la confrontación con Israel y no nos quedaremos sentados de brazos cruzados. No permitiremos que soldados y oficiales israelíes sean convocados ante la Corte Criminal Internacional. Es el liderazgo palestino el que se alió con los criminales de guerra de Hamas, quienes deberán pagar por sus crímenes, afirmó Netanyahu. El negociador palestino Saeb Barakat calificó a la medida de castigo económico adoptada por Israel como piratería. Mientras se aproxima a la región una tormenta con vientos fuertes provenientes de Escandinavia y de Siberia y las localidades superiores a los 600 metros de altura se preparan para la nieve, la compañía eléctrica israelí estima suspender la entrega de corriente eléctrica a la autoridad palestina debido a una deuda multimillonaria aún no saldada por los palestinos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
En Radio Martí, 5:43 minutos en la mañana. Corea del Norte rechaza las nuevas sanciones que le impuso Estados Unidos el viernes último. Leonardo Bonetto amplía los detalles de esta noticia desde Washington.
Corea del Norte rechazó las impuestas sanciones en su contra por Estados Unidos como respuesta al ciberataque de Sony y las calificó de medidas hostiles de Washington, según informó la agencia estatal norcoreana KCNA. Mientras tanto, el vocero presidencial, Josh Earnest, reaccionó desde la Casa Blanca. Esa reacción no es particularmente sorprendente. Hemos visto los comentarios de autoridades norcoreanas en el pasado. En lo que se refiere al asunto que ha recibido tanta atención en estas últimas semanas, el ciberataque contra la empresa Sony, la administración habló claramente a fines de la semana pasada, imponiendo nuevas sanciones económicas contra tres entidades norcoreanas y a 10 individuos como parte de nuestra respuesta proporcional a ese incidente específico. Por otro lado, el gobierno de Pyongyang, a pesar de haber criticado duramente el estreno de la película La Entrevista, producida por Sony, ha reiterado en varias ocasiones que no es responsable de los ataques informáticos contra el estudio cinematográfico y ha pedido a Estados Unidos que demuestre sus acusaciones. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Al menos dos guardias saudíes murieron y un tercero resultó herido en un ataque de extremistas en una localidad fronteriza con Irak, informó el Ministerio del Interior de Arabia Saudí. Una fuente de seguridad explicó que los atacantes abrieron fuego contra los guardias en la población de Yadida Arar, en el norte del país. Después del tiroteo inicial, los efectivos de seguridad cercaron a los agresores y mataron a uno de ellos, momento que aprovechó un suicida del grupo para detonar el cinturón de explosivo que llevaba en su cuerpo. El estallido causó la muerte del terrorista suicida y de dos guardias fronterizos, así como heridas a un tercero. Arabia Saudí limita al sur de Irak, país donde el grupo de Estado Islámico ha tomado el control de amplias zonas y proclamado un califato.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:45 minutos. Estás escuchando Tempranito y de mañana, una mañana de martes 6 de enero del 2015. Quédense en sintonía, a continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Son las 5:46 minutos y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar se ha ido abriendo sobre el sur de los Estados Unidos y esto provocará que el frente frío débil que está afectando el sur de la Florida se convierta en estacionario sobre las aguas del canal. Sin embargo, un nuevo frente frío secundario llegará a la región de Pensacola en horas de esta tarde y será el que eventualmente afecte el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí para hablar con nosotros del deporte Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días. Un placer, un honor y un gustazo hablar con usted esta
pues
mañana.
Pues vaya, qué bien, lo propio para usted, claro que sí.
Óyeme, vamos a comenzar con la NBA y el basquetbol profesional. Los Miami Heat están de viaje, van rumbo a la costa del Pacífico y regresan a la cancha el jueves en Portland contra los Portland Trailblazers. Miami entra a este viaje largo fuera de casa con una marca de 15 victorias y 20 derrotas en lo que va de campaña. Y en algún momento, Lucy, tienen que acoplarse y empezar a ganar juegos más regularmente, porque esto no está bonito
así
en este
no
momento.
Así no funciona, sí.
No está bonito esto en este momento. En el resto de los juegos señalados ayer en la NBA, vemos que Filadelfia le ganó a Cleveland 95-92, Charlotte sobre Boston 104-95, los Dallas Mavericks le ganaron a los Brooklyn Nets 96-88 en overtime, Chicago le ganó a Houston 114-105 en ese juego, Pau Gasol, el gallego, 27 puntos y 14 rebotes, Memphis superó a los New York Knicks 105-83, Denver sobre Minnesota 110-101, los Washington Wizards 92-85 sobre Nueva Orleans, Indiana le ganó a Utah 105-101, los Portland Trailblazers 98-94 sobre los Lakers de Los Ángeles, Golden State se dio banquete con Oklahoma City 117-91 y los Atlanta Hawks siguen ganando, le ganaron a los Clippers de Los Ángeles en Los Ángeles 107-98. En los juegos señalados para esta noche en la NBA, que tenemos, bueno, pues solamente un par de jueguitos. Phoenix juega en Milwaukee y los Detroit Pistons están en San Antonio contra los San Antonio Spurs. Acabó lo que se daba en este segmento.
Sí,
regrese,
señor.
Contigo otro rato. Pórtate bien ahí,
siempre,
sin buscar.
Siempre me porto bien. Te esperamos. Muchísimas gracias.
Bye bye, Lucy.
Una síntesis de las noticias. Estados Unidos no divulgará la lista de 53 presos políticos cubanos cuya libertad fue anunciada en diciembre. El presidente Barack Obama recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto. La relación entre China y Latinoamérica preocupa a muchos gobiernos y entre ellos Estados Unidos. E Israel podría imponer medidas más severas contra los palestinos por sus acciones diplomáticas unilaterales.
Muy buenos días nuevamente. Hemos estado hablando acerca del Día de la Epifanía que se celebra hoy, que en Cuba ya es una tradición que se ha perdido y esperamos que en un futuro pues se pueda recuperar. Por ejemplo, en Puerto Rico, la tradición de los Reyes Magos pervive con una fuerza increíble, a pesar de la popularización en los últimos años de Santa Claus, ¿no? Que es una la costumbre de los Reyes Reyes Magos viene de los españoles y en el día de ayer en Puerto Rico también se vivió con mucha alegría la cabalgata por toda la isla, la famosa cabalgata de Reyes, una tradición bien antigua que no ha decaído con el paso de los años y es una de las más arraigadas en la isla. Con la llegada de Estados Unidos a la isla en 1898 se introduce pues lo que es la figura de Santa Claus, pero eso no ha impedido que la festividad de los Reyes Magos continúe de una manera fuertemente arraigada. La costumbre vino con España, no se puede precisar la fecha exacta. La tradición de los Reyes Magos se mantiene en las áreas rurales del interior, una importancia muy superior a la de San Juan o otros centros urbanos en lo que es la isla caribeña. La tradición en Puerto Rico manda pues que los niños dejen hierba en el interior de una caja de zapato para saciar el hambre de los caballos, algo que nosotros pues también hacíamos en Cuba, aunque esa tradición se ha perdido. Tradición que dicta, porque según los historiadores y lo que ha pasado tras, no solo en documentos, se supone que venían los tres Reyes Magos montados en camellos, aunque se discrepa. Hay manuscritos en que dice que uno venía en un caballo, el otro sobre un elefante, como que los tres reyes representaban tres continentes, Asia, África, etcétera. Los más famosos de Puerto Rico son la localidad sureña de Juana Díaz, donde en el 2004 se inauguró el único museo en el mundo dedicado a los tres Reyes Magos. El origen de los de Juana Díaz data del año 1883, fecha en la que llegó a la localidad puertorriqueña un sacerdote español, Valentín Echevarría, que al siguiente año, el 6 de enero de 1884, organizó nada más y nada menos que el primer desfile de reyes. La tradición se ha mantenido hasta hoy de forma ininterrumpida y es considerada actualmente la fiesta más importante de su tipo en todo Puerto Rico. En el año 1985 se celebró la primera caravana nacional de los Reyes Magos, uno de los elementos que más ha contribuido a despertar y mantener viva esta tradición en Puerto Rico. Las visitas de los Reyes Magos a todas las localidades importantes de la isla se ha convertido con el paso de los años en una de las señas de identidad más destacada de lo que es la cultura de Puerto Rico. Las cabalgatas o las caravanas se repiten hoy durante todo el día en la mayoría de las ciudades puertorriqueñas, aunque la de la capital ocupa un lugar destacado sobre el resto. Hay también una compañía de teatros que sale con los Reyes Magos acompañando pues en la carroza. Este es el grupo de teatro Corimbante, que este año ha organizado una caravana en la que los tres reyes están caracterizados por los conocidos presentadores de televisión, Efrén Arroyo, Pedro Rosanales de Noticentro y Jorge Rivera Nieves de Telemundo. Felicitaciones a Puerto Rico y a los tres Reyes Magos.